Desde chico me acompaña un hábito que a veces me sorprendo repitiendo, aún en esta etapa de mi vida, que es que cuando, por ejemplo, en un viaje me voy a despedir de un lugar, o sea, una habitación de hotel en donde estuve, o un ámbito que frecuenté durante cierto tiempo, me embarga una sensación particular, esa última vez que recorro con la mirada cierto lugar en donde estuve. Desde chico me pasa que hay una cierta emoción básica, ¿no? Como una especie de estremecimiento, de melancolía por anticipado, por saber que probablemente nunca más vuelva a estar en ese lugar. Nunca más vuelva a estar en ese hotel o en esa habitación o en esa circunstancia. En general eso se da en el contexto de algún viaje o de sí, una circunstancia en general de turismo, ¿no? Pero tengo el registro de que esa manera, esa manifestación, ¿no? Esa especie de extrañeza, de apego a algo que es el testimonio de lo circunstancial, de lo que después probablemente no se repita. Esa sensación, que la tengo muy presente casi desde que tengo uso de razón, ¿no? Como si hubiera esa dinámica de la realidad, me hubiera de alguna manera marcado. Y un poco quiero proponerles esa sensibilidad y casi esa mirada, esa última mirada, para sensibilizarnos respecto de este momento de la temporada de Existe 10. Porque de alguna forma estamos atravesando un momento dentro del ciclo de reuniones y viene a cuento justo de esta sensación, ¿no? Como de esa última mirada, esa perspectiva, como para estudiar o anoticiarse de características que solo emergen cuando uno toma conciencia de que eso efectivamente está pasando, se está desplazando hacia el pasado. Y esa sensación de inasibilidad, ¿no? O de fluir del tiempo y de las cosas, propongo tratar de vincularla con la manera de pensar el presente, de pensar los momentos, y dentro de esta teoría de la decisión posthumana que tenemos que elaborar y que nos aboca en esta parte del ciclo del club, tratar de pensar como un vínculo entre una teoría de la decisión posthumana y la sensibilización respecto de las cosas que van ocurriendo y que van quedando definitivamente atrás. Si en el último club estudiábamos el concepto de la disyunción, y ese concepto de la disyunción nos adentraba en la idea de la criticidad, de cierto dramatismo, es decir, de salir del instinto de banalizar los acontecimientos, ¿no? Un reencuentro sensible con la responsabilidad y la operatividad del agente posthumano, que cuando va por un lugar y no va por otro, es capaz de sentir ese vértigo, ese dramatismo, esa diferencia, de alguna forma. Quizás antes de avanzar en esa evolución del concepto de la decisión posthumana, venga bien tomarse un rato para sensibilizarse respecto de aquellas disyunciones que uno no elige, es decir, de aquellos acontecimientos que eligen por su cuenta ser o no de determinada manera, que creo que es lo que viene a cuento de esta referencia, esta sensación de extrañeza al recorrer con la mirada por última vez un lugar. que uno piensa que no va a volver a ver. Uno podría pensar, bueno, es la dinámica propia de la vida y de la complejidad, cosas que pasan delante tuyo unas cuantas veces y después nunca más, digamos que tienen esa función, ¿no? Esa transitoriedad. Ahora, si el humano tradicionalmente tenía que protegerse, tenía que vacunarse contra la sensación, el dramatismo de la decisión y del apego a las cosas, porque la estructura perecedera de su vida, de alguna manera, lo llama a no quedarse mirando las circunstancias, porque todo en la vida, todo en la vida del humano, y en especial del humano tardío, todo parece ser móvil, dinámico y transitorio. Algo así como que esa sensación de apego circunstancial a algo, que puede ser un lugar, un tiempo, una situación, una relación, esa extrañeza, esa melancolía por anticipado, quizás guarde alguna información respecto de cómo el posthumano va a tener que lidiar con una gran cantidad de cambios y de movimientos en su vida, pero de tal forma que no lo conviertan en simplemente un circulador, ¿no es cierto? En un carrusel eterno de cosas que desfilan enfrente de este posthumano eterno o cuasi eterno y que implican una progresiva pérdida de la sensibilidad, de ese dramatismo. Sabemos que el posthumano necesita ese dramatismo, necesita ser mucho más sensible que el humano y a la vez se expone a una sucesión infinita de cuartos de hotel, de paisajes, de circunstancias, de acontecimientos, de disyunciones propias y ajenas. Porque recordemos, disyunción es separación, es ir por un camino y no por otro. Es trascendencia, es significado, es cierto dramatismo, necesario, por supuesto, en la lógica del posthumano. A su vez, esta extrañeza, esta sensación de perplejidad, me gustaría proponerles esta noche combinarla con por lo menos dos factores adicionales. El primero de ellos, yo quiero hacer la pregunta de si en una semana en donde hay una sensibilización, por ejemplo, con respecto a lo que está ocurriendo en el Amazonas, y es un capítulo más de verdaderamente estar choqueados ante lo que la especie de la que uno supuestamente forma parte es capaz de hacer con el medio ambiente. Ahora, ¿puede una especie o una entidad no comerse el espacio si su vida es comerse el tiempo? Y cuando digo comerse el tiempo, es justamente esta naturalización de que las cosas se diluyen, de que sin dramatismos las cosas desfilan enfrente nuestro, de que el tiempo, y no solo el tiempo, sino el espacio, los lugares, las cosas, son arena en nuestras manos. ¿Qué pasa con la lógica de la arena en nuestras manos? ¿Qué pasa con la lógica de la dilución? ¿Qué pasa con la lógica de la transitoriedad? En ese sentido, uno podría ver que se le pide a la humanidad tardía que no devore los espacios, que no devore los lugares, pero sí que devore su tiempo, sí que tenga un vínculo con los acontecimientos, con el cambio, con el movimiento, con la dinámica, que no deja de ser otro tipo de predación. Entonces, ¿habrá una relación entre un sentimiento, una sensibilización respecto de no comerse el tiempo en función de el imperativo de no comerse todo lo demás? Es decir, ¿se puede ser selectivamente regenerativo o tiene que haber un gen regenerativo que tenga una sensibilidad para poder conectarse con cada circunstancia, inclusive con aquella circunstancia que parece estar condenada a ser efímera? Y en un territorio de humanidad tardía como el que nos convoca, parece ser que la diversidad, la riqueza, la granularidad de la experiencia humana y del experiencismo, como acá siempre hablamos, es justamente un entrenamiento acerca de desfiles ante nuestra sensibilidad. Nuestra sensibilidad está entrenada en la circulación y en el desfile y en la dinámica y en un movimiento que parecería también estar entrenándonos en cierto tipo de insensibilización. Como segundo factor, me gustaría vincular a este estudio muy particular de la sensibilidad del posthumanismo y del transhumanismo, que por supuesto que tiene que desafiar una lógica muy propia de todos los futurismos, que es que futurismo es movimiento, es cambio, es circulación y es extinción del pasado. El problema es que si nosotros no nos dotamos de una manera, de una tecnología, o mejor dicho, de una autología, como decimos acá, para no insensibilizarnos, nuestro futurismo nos va a castigar duramente. Va a ser un tiro por la culata, como se dice. Y esto lo quiero vincular a otro aspecto del paisaje entrópico contemporáneo que refuerza la perplejidad, que es la idea del mundo chingado. Es decir, es cómo la idea de que el mundo está chingado, la idea de que como especie somos impresentables, al no tener una filosofía transhumanista y posthumanista como para lidiar con esa ruptura, con esa perplejidad, con ese azoramiento, nos genera una tensión, una ruptura filosófica. Y ahí es donde se subraya el hecho de que el transhumanismo y el posthumanismo son probablemente una de las respuestas o de las llaves para lidiar y para desidentificarse orgánica, sanamente, con un mundo chingado. Pero el mundo chingado, yo quiero plantearles en esta noche, que el mundo chingado parece jugar un rol, un papel, en el proceso de insensibilización y de perplejidad contemporánea. O por lo menos eso quiero proponerles discutir. Quiero proponerles discutir a ver si para las idiosincrasias de la humanidad tardía que nos abocamos a estudiar acá, no hace falta un mundo chingado. Y un mundo no chingado hasta lo complicaría. Como que es a pedir de boca un mundo chingado, un mundo bizarramente descarrilado, para que vos en tu vida puedas disimular y gestionar los descarrilamientos que verdaderamente son relevantes, que son los de los mundos particulares. Algo así como que la existencia de un Trump en la macrocultura global, la existencia de esa perplejidad, de ese asombro, de cómo puede ser que la especie haga esto, que los gobiernos tengan estas características, o que el país tenga esta característica o la otra, o que la realidad genere un cachetazo de desidentificación tan poderoso, es nuestro deber estudiar cuál es la función social y psicocultural de esa ruptura y cómo eso impacta en la manera en que nosotros conducimos en el territorio más íntimo y personal y autocultural nuestros derrumbes. ¿Será casi un pedido y una consecuencia lógica de los de las deforestaciones íntimas en las que incurrimos y en las que necesitamos incurrir para ser humanos tardíos, que invocamos precisamente figuras bizarras y que de alguna forma nos facilitan el trabajo de desarticulación, de incredulidad, de desactivación. Me llamo Carlos Labañino y es un verdadero placer estar esta noche acá con ustedes en este espacio que se llama Club y Más, en la temporada Existe 10, 2019. Más de 25 años de trayectoria ininterrumpida como un mirador activo de perspectiva independiente acerca de lo que está pasando y de lo que podría pasar, sobre todo a partir de este momento. Con una mirada atenta, un seguimiento acerca del impacto que tienen las cosas en cómo diseñamos nuestras vidas. En este espacio de alta performance que tanto gusto me da compartir con este equipo, esta mesa, hoy una mesa reducida, pero con mucha intensidad, me parece. Con producción de Natacha Hoyos. Le mandamos, por supuesto, un cariño a nuestro compañero Pato Zubiri, que se está enfrentando a algún tipo de entropía biológica. Un gran cariño para él. Y con la esencial participación de nuestro equipo, de nuestros amigos de todos los jueves a la noche, Paul Estrático, Santi Sigliano, el capitán, y Alex Ditzen. Así que bueno, tenemos un espacio para dedicarnos ya casi con tranquilidad. Hoy me comí todos los quilombos yo. Les dejo a ustedes, mirá Hoyos, mirá el silencio que te dejo.
Un monasterio.
Te dejo, mirá, no se escucha nada,
Tremendo.
Especial para la producción de Natacha Hoyos. Va a venir un camión y se va a llevar puesto al vidrio. Buenas noches a todos.
Buenas noches a todos. Voy a hablar suave, pero voy a ser veloz porque hoy viene con una.